Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Arranca la operación salida del verano con más de 45 millones de desplazamientos por carretera solo en el mes de julio. Unos conductores que se van a encontrar con los carburantes a precios similares a los del año pasado por estas fechas, aunque en las últimas semanas repuntaban ligeramente. Lo está comprobando in situ en una gasolinera, Victoria Ballesteros.
Pues según los precios medios de los carburantes, el repunte, como decías, es casi inapreciable. El precio medio del diésel está a 1,47 euros, que son 3 céntimos más que hace un año, y la gasolina a 1,61, apenas un céntimo más cara. Eso es lo que dicen los datos, porque yo aquí en esta gasolinera no estoy viendo nada que tenga que ver con eso. El caso es que los precios que estoy viendo en esta estación de servicio con salida directa a la 3, la carretera de Valencia, no se parecen a esas cifras. Estoy delante del surtidor y el diésel normal está a casi 1,62 y la gasolina a 1,70. Aquí me he encontrado a José, que estaba lavando su coche antes de irse de vacaciones y se quejaba de esos precios.
Porque el petróleo, el barril Brent, no sube y sin embargo los precios de la gasolina no bajan.
José se ha gastado casi 90 euros para llenar el depósito de diésel, unos 55 litros. Si su coche fuese de gasolina, le hubiese salido por casi 100 euros.
El reparto de menores extranjeros entre las comunidades autónomas vuelve a enfrentar al gobierno con sus socios de Junts. Los de Puigdemont le piden que exima a Cataluña de la obligación de acogerlos. Y el ministro Ángel Víctor Torres dice en COPE que la postura de los independentistas catalanes ni es aceptable ni tiene cobertura legal. Torres confía, no obstante, en contar con el apoyo del PP para sacar adelante esta medida, como ocurrió con la renovación del Poder Judicial.
Si esto no se aprueba, tenemos un problema importante. Seguramente el gran problema de una comunidad, porque, repito, los mayores de edad inmigrantes, una vez que son filiados, siguen su tránsito. Su tránsito o las circunstancias que se hacen con los convenios firmados con Senegal, Mauritania o Portugal.
No solamente se oponen los de Junts, desde Vox, una de sus portavoces, Pepa Millán, respondía al ministro en 13 Televisión, dice que la solución debería pasar por devolver estos menores a sus países de origen.
Que esos menores deben recibir un trato adecuado por parte de las instituciones una vez están aquí. Ahora bien, siempre y cuando paralelamente se vaya gestionando por parte del gobierno los trámites para facilitar la reagrupación familiar de estos menores.
Además, hoy el presidente del Senado ha enviado una carta a la presidenta del Congreso pidiéndole que retire la enmienda que impedirá a la Cámara Alta vetar la senda de gasto. Argumenta que es una argucia parlamentaria utilizada por el Gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado, que está fuera del reglamento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española se ejercita a esta hora con la mirada puesta en los octavos de final de la Eurocopa, Bruno Casas.
Hasta ahora tiene previsto el penúltimo entrenamiento a puerta cerrada de cara a esos octavos de final, el domingo 9 de la noche ante Georgia, partido que va a dirigir el colegiado francés François Letessier de la Fuente, pendiente del único tocado Jesús Navas, que ayer se ausentó del entrenamiento. Anoche, en el partidazo, charlamos con Nacho, el excapitán madridista, que confirmó que son conscientes del potencial de la selección española y que el camino va a ser duro para intentar conquistar la Eurocopa. Sobre su despedida del Real Madrid, dice que fue dura, hizo balance sobre sus 23 años en el equipo blanco y reconoció que en algunos momentos se mereció jugar más.
Hay veces que yo merecía más minutos de los que tenía. Y es verdad que hay momentos que demostraba incluso estar a mejor nivel que mis compañeros y el siguiente partido pues no me tocaba jugar. Pero mi carrera ha sido así, mi vida ha sido así. No me cambiaba por ningún jugador de la historia del fútbol. He sido muy feliz, con momentos duros y con momentos malos como todos, pero de verdad que estoy muy orgulloso.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. En baloncesto, Pablo Laso deja el Bayern de Múnich. Le restaba un año de contrato y deja el conjunto alemán por problemas familiares. Ya a esta hora se empieza a sortear el cuadro de Wimbledon. Veremos qué le depara a Carlos Alcaraz en este gran slam antes de afrontar los Juegos Olímpicos de París.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que siguen las reacciones tras la negativa de Junts contra la ley para el reparto de menores migrantes, sino exime a Cataluña de la obligación de acogerlos. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha estado en COPE, ha valorado precisamente esta negativa y asegura que si no se aprueba, Canarias va a tener un problema muy importante con la inmigración. Además, también en COPE ha estado el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, quien ha convocado ya el concurso para renovar el parque de generación eléctrica que va a permitir a las islas contar con 976 megavatios de potencia para el año 2028. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, Herrera en COPE Gran Canaria. Por fin ha llegado, es viernes 28 de junio, el primer impacto. Yo creo que no hay por qué sorprenderse. La postura de los independentistas catalanes en la reforma de la ley de extranjería, pues mira, es normal. Eso de aprobamos el texto, pero nosotros no vamos a aceptar. No nos incluyan en el reparto. Cataluña no, los demás sí. Es un claro ejemplo de su secesionismo. Aluden a la singularidad catalana. Esto se ha convertido en un cajón desastre para conseguir todo lo que quieren. Amenazan, coaccionan al gobierno central a sabiendas de su debilidad y dependencia de los diputados de Junts. Los catalanes no se sienten españoles. Juegan a su antojo. No son españoles para recibir menores inmigrantes, pero sí lo son para cobrar del erario público en el Congreso de los Diputados. No lo son para recaudar recursos y repartirlos solidariamente en el país, y lo son para pedir la condonación a España de 15.000 millones de euros y más dinero en la financiación autonómica, dinero tuyo y mío. No lo son para reconocer los cuerpos de seguridad del Estado, si lo son para pedir la amnistía. No lo son para compartir las líneas ferroviarias, si lo son para solicitar al Estado ayuda a la sequía. ¿Quién es el culpable de esta situación de autoridad? Segundo impacto, el spot de televisión del Club Deportivo Tenerife animando a los aficionados a abonarse la próxima temporada. Si lo que querían es promoción gratuita, oh, pues sí, mira, lo han conseguido. Eso de habla de mil, aunque sea mal. Pero es que las críticas no son malas, ni nefastas, pero son también, son destructivas. Por lo tanto, esa máxima de habla de mí parece que se tambalea. Un ambiente innecesario de ver quién hace el anuncio más impactante, llamativo, original, atrevido, incluso conflictivo. Pero tanto como para incluir cuestiones ya superadas, repetidas, cansinas, como la orientación sexual, hombre, no parece que sea la mejor forma de atraer aficionados. Además, la referencia a la Unión Deportiva Las Palmas es, como dice la Unión Deportiva Las Palmas, habla de mí sin hablar de mí. Hablar de la Unión Deportiva sin hablar de la Unión Deportiva. Promoción gratuita. Y lo hace otro. Por cierto, ya hay mucha gente que quiere esa pulsera. Yo quiero esa pulsera. Ya está tardando en venderla en la tienda del equipo. ¿Se atreverá Miguel Ángel Ramírez? Anímate, Miguel Ángel. O quizás tú. La puedes replicar, venderla en redes. Es una oportunidad de negocio. Vas a tener éxito. Mira, a los aficionados se les cautiva con fichajes ilusionantes y no con fuegos de artificios que además explotan en la cara. Son las 18 minutos, esto es Herrera en COPE, te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización te habla, encantado de la vida, un día más. Javier Benítez, como canción del día, todo un clásico.
I saw the light on the night that I passed by her window.
Hay varias versiones sobre el origen de esta canción. Y hay una que parece se antepone a las demás. Surge de una idea de Liz Reed, que proponía escribir una canción sobre la historia de Sansón y Dalila. Lo cierto es que la letra de este tema alude a un crimen pasional. Sin lugar a dudas, es el tema franquicia de Tom Jones del año 68, un clásico que llegó hasta lo más alto. El tema incluso fue adoptado por los aficionados del Stoke City a principios de los 90 y todavía hoy se canta en los estadios. Hay varias versiones, incluso una en español.
Y vibrantes sea.
Engola un poquito aquí la voz, todo hay que decirlo. Javier Gurruchaga, ¿cómo habrá acabado después de interpretar, cantar esta canción junto a la orquesta Mondragón, incluida en el disco Ellos las prefieren gordas? Eso sí, con su estilo inconfundible. Dos versiones de un mismo tema. ¿Qué quieres que te diga? Apetece escuchar en cualquier momento. ¿Con cuál de las dos te quedas? El arreglo está bien, ¿eh?
En sus cuerpos tratados de súbita fuerza.
Fíjate que me voy quedando más con esta segunda que con la primera. Lo siento, Tom Jones, pero yo ya me quedo con esta. Son las 10:11 minutos. Vamos al tiempo. Nubosidad variable en el sur despejado. Se avecina un día precioso ahí. En el norte algo más de nubes. Las temperaturas sin cambios. En la capital tenemos 19 grados. En la laguna de Valle Seco 16. En el monumento natural Roque Nublo 14 grados. En Tauro 21. Y en Sardina del Norte 20. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos con Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, a tenor del soterramiento de Belén María y también de la posibilidad del soterramiento de la Avenida Marítima completa. También le preguntaremos por los problemas de tráfico en la Gran Canaria 1 y lo que surja. Enseguida con él.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Llega el fin de mes
y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de julio, pack de 3 helados Trufo Plus Calice. Distintas variedades, comprando 2, la unidad a 2,40 euros. Manga de Gran Canaria a 4,69 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños a 11,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres Warfare. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud y Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
¡Vaya golazo de sorteo! Hiperdime y tus marcas favoritas sortean cada semana 10 tarjetas de 500 euros. Y si compras un producto de una de las marcas colaboradoras, duplicamos tu premio. Del 14 de junio al 14 de julio puedes ganar hasta 1.000 euros. Descubre cómo participar en hiperdino.es. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door.
Y es una realidad el soterramiento de Belén María para mejorar el tráfico en esa zona, entrada a la zona portuaria, también el Cebadal, bueno, las Coloradas. Vamos a hablar de esto y más con Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, a quien tenemos ya en línea. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuándo empezaremos a ver ya la maquinaria pesada ahí trabajando en el soterramiento de Belén María, consejero?
Pues bueno, esta semana, como se ha anunciado, hemos firmado el contrato ya de la obra está adjudicada, se ha firmado el contrato y por tanto, en menos de 30 días, firmaremos el acta de replanteo y con el acta de replanteo se da el inicio, el pistoletazo de salida a la obra de, en este caso, de Belén María. Y eso lo vamos a ver durante el mes de julio, por lo tanto. Y veremos también, bueno, es verdad que los inicios de las obras tienen cierta complejidad, pero empezaremos a ver la maquinaria ya este verano en ese enlace tan importante de Las Palmas de Gran Canaria, que es el que conecta el puerto, la isleta y también el Cebadal, y que desde luego tiene una necesidad importante de actuación.
Desde luego que sí. ¿Vamos en plazo? ¿Cuánto durará aproximadamente las obras ahí en Belén María, consejero?
El plazo de ejecución está en torno a los 29 meses. Es cierto que puede suceder cualquier cosa, como pasa en muchas obras, pero estamos confiados de que se cumplan los plazos y que en 29 meses pues se pueda finalizar una actuación que tiene enorme complejidad, porque no hay que olvidar que el número de vehículos que van a seguir transitando durante la ejecución de la obra por ese enlace es muy importante. Es decir, piensen que una de las grandes retos de la obra es ejecutarla, un soterramiento, una depresión, es decir, un túnel, mientras siguen pasando vehículos tanto en la entrada como en la salida. Eso es una de las cuestiones más complejas, pero que hemos querido desde el primer momento mantener, es decir, que la capacidad de la vía, tanto de entrada como de salida, se siga manteniendo a pesar de la ejecución de la obra. Somos conscientes de que va a generar molestias, pero estamos tratando de evitar que sean, que sean muy, muy severas.
¿Y para ello se va a realizar, se va a abrir algún enlace alternativo para no generar ese colapso en la vía, consejero?
Se va a mantener el mismo número de carriles de entrada y de salida, ocupando espacio de la autoridad portuaria que nos han cedido de manera temporal para poder ejecutar la obra. Eso quiere decir que lo que se irá es moviendo la carretera de alguna manera durante la ejecución de la misma, es decir, iremos moviendo carriles provisionales para que el tráfico pueda continuar. Es cierto que ralentizándolo en velocidad, porque estamos en medio de una obra, por eso digo que molestia siempre va a haber en una ejecución de obra, pero lo que es la capacidad de la vía, es decir, lo que es el número de carriles y lo que es el número de vehículos que pueden transitar por esos carriles, va a estar igual que está hasta ahora. Por lo tanto, estamos confiados de que las molestias que habrá sean las menos posibles.
Esta es la primera fase de una obra muy ilusionante, que es el soterramiento de la Avenida Marítima. ¿En qué proceso estamos en este soterramiento total de la Avenida Marítima? ¿En qué momento estamos?
Pues en este caso estamos en la primera fase del proyecto de soterramiento de la Avenida Marítima, una obra, una actuación que se incorporó en el convenio de carretera del año 2018, un convenio de carretera que incluía distintas actuaciones. Esta primera tiene un presupuesto de 25, 26 millones de euros, pero ya estamos trabajando en una segunda actuación, en este caso en Torre Las Palmas, en el acceso al túnel de Julio Luengo en dirección sur, que también va a ser un soterramiento, que también plantea una actuación de continuidad de la vía, es decir, de mejorar la capacidad de la vía y, por tanto, evitar semáforos y paradas y pasos de peatones. Y esa actuación también hay que recordar que esta semana hemos firmado el contrato de redacción del proyecto, por lo tanto, también ya estamos en una fase importante, que es la redacción de ese proyecto para, desde que lo tengamos disponible, que tiene un plazo de ejecución de un año, pues poder también, ya en vista al próximo año, licitar esa actuación. Por lo tanto, estamos hablando de que paso a paso estamos actuando en los principales puntos negros de Las Palmas de Gran Canaria, si me lo permiten, de la isla de Gran Canaria, y además mejorando en este caso todo lo que tiene que ver con la movilidad, no solo interurbana, sino también ayudando a la movilidad urbana, porque está la avenida marítima, conecta directamente con todos los puntos de la ciudad, de la parte baja de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Hablando de puntos negros, se me viene a la cabeza la Gran Canaria 1, a su paso por un municipio que usted conoce bien, Telde. Hay un proyecto ahí que se llama La Tangencial, creo que se ha cambiado de nombre ahora. ¿Cómo va ese proyecto de La Tangencial? ¿Hay algo nuevo, consejero?
Bueno, dos cuestiones en torno a la Gran Canaria 1, que efectivamente es el otro gran ámbito en donde debemos movernos para mejorar la conectividad en la isla de Gran Canaria, porque estamos hablando de la vía probablemente en su término municipal, en su paso por el término municipal de Telde, con mayor densidad de tráfico. Aquí hay dos cuestiones. Uno, el gran proyecto, que es lo que antes llamábamos la vía tangencial, ahora se llama nuevo acceso a de Telde, que es una nueva autovía que conecta la Gran Canaria 3, es decir, la circunvalación, con prácticamente el aeropuerto de Gran Canaria, es decir, es una nueva alternativa. Ese proyecto está adjudicado a la redacción desde el año 2019, es decir, desde mi anterior etapa. Es verdad que ha tardado muchísimo porque tiene distintas complejidades, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista urbanístico. No obstante, para nosotros sigue siendo una prioridad, está en el convenio, debe estar en los siguientes convenios, es decir, es una obra de mucha dimensión que a lo mejor se deberá hacer por fases, como en su momento se hizo incluso la circunvalación, porque es una obra de unas dimensiones muy importantes. Y luego estamos también, ya disponemos, después de tanto debate, de dos proyectos de actuación, de mejora de la capacidad de la vía en la Gran Canaria 1, en la misma Gran Canaria 1, tanto entre la zona de La Mareta, centro comercial La Mareta, como del centro comercial Las Terrazas, y entre la zona del cruce de Melenara y El Goro. Es decir, en esos dos entornos tenemos dos proyectos ya, dos proyectos de actuación que además tienen cobertura presupuestaria, que ya están redactados y que podríamos a lo mejor, si somos capaces de hacer toda la tramitación administrativa, licitar a principios del próximo año. Por lo tanto, estamos hablando de actuaciones inmediatas de mejora de la Gran Canaria 1, que llevamos hablando, insisto, yo recuerdo 10, 12, 15 años, pero actuaciones que mejoren la capacidad nos han hecho, y creo que esta va a ser las primeras, y creo que esto es importante señalarlo.
Seguiremos hablando, consejero de Obras Públicas, Vivienda, Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. Gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Un placer, como siempre.
Queremos escuchar también la opinión de los empresarios. José Mayor, presidente de OnePort. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias.
Buena noticia, el soterramiento de la avenida, de la rotonda Belén María, de esa zona de Belén María. ¿Era necesaria, José?
Sí, por supuesto que sí. Este es un proyecto que se viene hablando hace mucho tiempo y lo recibimos con muchas ganas y a su vez con un poco de preocupación, con muchas ganas porque ya por fin se va a meter mano a una necesidad, quizás sea uno de los cruces más importantes que tenga toda la ciudad por la salida, la gran cantidad de vehículos pesados y la confluencia con el Cebadal, y que la plaza de Belén María pues tiene 5 conexiones diferentes. Y por otro lado, un poco preocupado porque realmente se ha juntado todo, ¿no? Se ha juntado todo ahora por esta zona, con el tema de la Metro Guagua, el tema de Belén María, el tema Puerto Ciudad, en fin, que hay una cuestión ahí que arreglar. Y en fin, bienvenido sea. Nunca está recibida buena y vamos a meterle mano a ver si conseguimos agilizar esa salida de que se aglomera. No, porque no solo tengan en cuenta que no solo este cruce absorbe el tráfico del puerto en sí de camiones pesados, sino que también absorbe todo el tráfico que viene de entre islas en los ferries y los buques de Transmediterránea y Olsen y demás, más lo que viene del Cebadal, más lo que viene de la isleta. Malantada que viene de Las Palmas para el puerto, en fin, a ver si le metemos mano ya y podemos desahogarnos, aunque pasemos un periodo difícil de estreñimiento.
Sí, sí, lo que pasa es que va a ser 2 años ahí de obra, va a haber graves problemas de tráfico ahí para entrar y salir, por lo menos durante 2 años, ¿no? Eso también entiendo que le preocupan a ustedes, a los empresarios del puerto.
Por eso le decíamos que lo recibimos con gran entusiasmo y por otra parte con un poco de preocupación. Bueno, también entendemos que para mejorar hay que sufrir y como estamos acostumbrados a sufrir, a ver si al menos este sufrimiento no merece la pena, ¿no? Uh-huh. Pero también con eso. De todas formas, yo creo que ya tendremos contacto con la autoridad portuaria y demás, a ver si podemos estar buscando salidas alternativas, ¿no? Porque si nos ocurre, por ejemplo, que habiliten la salida también, al menos, aunque es muy incómoda, por la parte del acuario y demás, a ver si al menos los vehículos menos pesados que echen por el otro lado, o buscar alternativas también de salida por el Cebadal, que hay alguna conexión por ahí que pueda enganchar luego con Juan Rejón. En fin, hay que buscar alternativas, pero a nosotros nos parece al menos una oportunidad estupenda de acometer esta obra cuanto antes y pasar el mal trago cuanto antes y para luego poder disfrutar de esta ventaja.
José, la situación era complicada, era difícil. ¿Aproximadamente sobre qué hora se veía mayor colapso circulatorio ahí?
Mire, normalmente, para mí, el peor momento es el amanecer, a las 7 de la mañana, porque, claro, ahí salen ya prácticamente todos los camiones, que el transporte normalmente queda cargado en la noche anterior, y por las 7 de la mañana salir de Belén María es tremendamente difícil, ¿no? Por otro lado, también, lógicamente, a partir de esa hora, pues empiezan a venir toda la gente que trabaja en el Cebadal, más los miles de personas que trabajan dentro del recinto portuario. Uh-huh. Los viernes también, no sé qué pasa, los viernes a mediodía, yo no sé qué tapón se forma, no sé por qué, será porque sale todo el mundo a misma hora, pero los viernes sobre mediodía, las 2, las 3, las 4 de la tarde, es tremendamente difícil. Pero contestando a su pregunta, yo creo que para mí el peor momento de todo es las 7 de la mañana, que es tremendamente difícil. Yo suelo estar por aquí a esa hora, incluso salir me cuesta bastante. Pero bien, vamos a ver si mejoramos.
Oye, por cierto, no suena nada mal el soterramiento total de la Avenida Marítima. Se está haciendo por fases, hay alguna que ni siquiera tiene proyecto, pero vamos, si es un objetivo que tiene esta consejería o este gobierno, la recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Sobre todo ustedes que trabajan ahí.
Por supuesto, esto es una idea antigua, ¿no?
Sí.
Que por H o por B, pues a lo mejor por su costo, por los cambios de consejería y por la falta de continuidad quizás a lo mejor en algunos proyectos, pues se ha demorado, pero sería fantástico, y si no todas, al menos en algunos que sean cruces, ¿me entiendes? Yo lo que sí pregunto, lo que sí quiero advertir como empresario portuario es que no se olviden nunca de las alturas, ¿eh? Porque siempre suele pasar que pueden venir piezas grandes, piezas elevadas, piezas de una gran dimensión para cualquier industria, para cualquier fabricación, fábrica importante dentro de la isla, y que después pues cuesta mucho trabajo pasar esas piezas, ¿no? Que no se olviden de las alturas. Pero todo lo que sea soterramiento, sea entero o al menos parcial, donde hay algunos cruces, algunos sitios puntuales, yo creo que nos vendría estupendamente y sabemos el costo, pero claro, también tenemos el istmo, el puerto tiene un gran tráfico, la zona de puerto y hasta zona de las Alcarabaneras es una zona de mucha densidad demográfica, de mucho tránsito, porque tiene el Corte Inglés y toda la zona de Mesa y López. Pero en fin, me agradezco la valentía del gobierno que nos metamos en este tema. Sabemos que nos vamos a meter en un pequeño lío, pero bueno, es un lío que hay que solucionar y que cuanto antes y con más ganas se acometa, más pronto terminamos, ¿no?
No hay mal que por bien no venga. José Mayor, presidente de OnePort, gracias por atender a la COPE. Buen día.
A usted, muy amable. Gracias.
Y vamos a hablar ahora con los transportistas. Agustín Espino es el presidente de la Federación de Transportes de Canarias. Hola, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, pues por aquí siempre luchando para no variar.
Bueno, eso está bien. Abrazan, entiendo que de buen grado, ¿no? Este soterramiento de Belén María ya era hora, que lleva mucho tiempo esperando por él.
Hombre, la verdad es que efectivamente, ¿no? Yo creo que es un punto muy caliente, como digo yo. Eso no va a resolver los problemas que tiene la salida del puerto si no se hace un conjunto de soterramiento saliendo ya de Torre Las Palmas en adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque, en fin, sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Pero bueno, eso había que hacerlo, aunque sea individualmente, positivo, ¿eh? Y en el futuro pensar siempre que hay que buscar otras soluciones para de una vez por todas darle una salida al puerto limpia.
¿Beneficiará sí. algo a los transportistas el soterramiento?
Bueno, poco. Si quieres que te diga la verdad, bastante poco, ¿no? Bastante poco, porque vuelvo a repetir, tenemos el cuello de botella que es Julio Luengo. Eso sí es verdad que ahí sí hay que meter una actuación muy importante en un futuro no muy lejano. Porque el problema aquí es un tapón. Aquí es un tapón y lo vemos todos los días, ¿no? Resolveremos el problema allá atrás y trasladaremos el problema de Belén María, lo trasladamos a Julio Luengo, ¿no?
Sí, sí, a Torre Las Palmas. Porque ¿cómo les afecta a ustedes en el día a día y sobre todo en el balance de pérdidas y ganancias? Es decir, ¿de qué manera le afecta a una empresa transportista tener ese colapso circulatorio ahí en Torres Las Palmas?
Bueno, nosotros tenemos calculado que la productividad de un vehículo que trabaja en el puerto al día de media tiene más de un 25% de pérdida de su producción total. Entonces, los transportistas muchas de las veces intentan dejar los contenedores enganchados por la tarde para salir temprano, coger las colas de la mañana, y así, paliando un poco la situación. Y eso es en circunstancias normales, pero si a eso le sumamos que hay algún pequeño accidente, entonces ahí ya la hemos liado ya, y más del 50% que lo pierden. Pero eso es muy continuo, ¿sabes? Y no solo ya es que lo pierdan los transportistas, sino que no podemos atender al cliente como el cliente que pide y se merece, ¿me entiendes?
Bueno, pues en principio bien, porque al fin y al cabo suponen mejorar el entorno, no soluciona mucho, un poquito nada más a los transportistas y ponen el foco en Torre Las Palmas, ahí en Julio Luengo, donde hay que hacer algo. Sí.
Sí, vamos a ver, Belén María había que hacerlo hoy, mañana, en un conjunto de una unidad total. Sí, si se hace hoy, aunque sea independiente, bien hecho está, pero vuelvo a repetir, el problema no se resuelve con eso, se resuelve con una actuación conjunta en todo el litoral que pase por delante de Julio Luengo.
Claro. El soterramiento de la Avenida Marítima vendría de perlas, ¿no? De escándalo.
Sería la solución del futuro, ¿eh? De un futuro que no sea muy lejano, pues ya año a año nos vamos atrasando mucho, ¿sabes?
Agustín Espino, siempre un placer hablar contigo. Un abrazo.
Igual,
gracias por atender.
Igual para mí, venga, hasta luego. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Peñón Rock llega a la capital tinerfeña con una séptima edición que marcará un antes y un después en la historia del festival. Hombres que, Sidoní, De Pedro, Niños Mutantes, Travis Fair, Los Vinalles y Baldosa. Y algunas sorpresas más por anunciar. Viernes 18 y sábado 19 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Islas Canarias y Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de julio, pack de 3 helados Trufo Plus Calice. Distintas variedades, comprando 2, la unidad a 2,40 euros. Manga de Gran Canaria a 4,69 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños a 11,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tiquety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuatro minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Se desbloquea uno de los proyectos más esperados en el municipio del futuro, bajo mi punto de vista,
que es la aldea, que ya sabes tú que desde hace muchos años pues no puede vivir de la agricultura. Lo hacía sobre todo del cultivo del tomate, pero ha ido bajando considerablemente, notablemente la producción. Por lo tanto, ahora ponen el foco donde si no en el turismo. Eso sí, no el turismo de masa, sino el turismo sostenible. Se puede explotar desde este punto de vista la aldea y además de forma muy consciente, muy positiva. Se ha desbloqueado un proyecto de 1.479 camas, estamos hablando de un hotel de 4 estrellas, una propuesta que ya se ha incluido en la modificación del plan general. Vamos a hablar con los empresarios. ¿Qué significa el hecho de atraer camas turísticas y sobre todo apostar por, insisto, lo del turismo sostenible? Porque además debe ser así. Y para ello saludamos a Guillermo Martín, que es el presidente de la Asociación de Empresarios de la Aldea. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
Hombre,
estamos?
Entiendo, Guillermo, un soplo de aire fresco para el comercio ahí de la aldea, ¿no? La posibilidad de que se desbloquee, que parece que está muy cerca, pues ese hotel de 4 estrellas con casi 1.500 camas. ¿Cómo lo reciben ustedes?
Hombre, pues mira, ¿qué te voy a contar? Pues la verdad que muy contento con esta noticia y, como tú dices, yo creo que ya se está respirando aire fresco. Exactamente, son unas 1.470 camas que se van a distribuir en hoteles de 4 estrellas y la verdad que muy contento. Ya era una cosa que se estaba esperando desde hace tiempo y gracias a Dios pues ya se ha desbloqueado y van a dar la autorización, la licitación.
Por cierto, ¿cuál es el clima? ¿Cuál es el clima comercial que se vive ahí en la aldea?
Hombre, el clima comercial de la aldea, pues yo creo que ya en una entrevista que estuvimos hace unos meses, pues evidentemente está todo relacionado con el tema de la agricultura, pero bueno, a nivel turístico también estamos creciendo poquito a poco, hay mucho turismo rural, turismo de senderismo y la verdad que muy contentos, cada vez se ve más gente en la calle. Gente de fuera de la aldea, ¿no? Sobre todo los fines de semana, con esto también de lo de la apertura de los turistas y todo eso. Yo creo que va a ser un empujoncito económico bastante importante. Yo sé que hay muchos retractores, ¿no? Por el tema de ecologista y toda la historia esta, pero bueno, hay que seguir hacia adelante, tenemos que mirar hacia el futuro, que nuestros hijos y nuestros nietos vienen detrás y algo tendrán que comer, como digo yo.
Claro, y entiendo que ustedes también, no sé el grado de preocupación por si ese hotel pues está en régimen de todo incluido, que todos sabemos que neutraliza la posibilidad de que el propio turista salga del hotel porque tiene todos los servicios en el inmueble, ¿no?
Hombre, yo sinceramente no tengo noticias de que ni que sea de todo incluido ni que no sea todo incluido. Lo que sí sé que va a ser que posiblemente va a ser un hotel que a nivel de impacto ambiental no va a ser lo totalmente lo más correcto posible, pero yo supongo que va a ser un turismo diferente, que va a ser un turismo de masas, de todo incluido, y yo espero que cuando lo vayan a gestionar y cuando lo vayan a hacer, pues piensen un poco también en el aldeano, ¿no? Porque de alguna manera evidentemente va a ser una inyección económica para la gente de la aldea a nivel laboral, porque se supone, y es lo que vamos a luchar los empresarios, porque sea gente contratada de la aldea la que trabaje en el hotel, y eso, simplemente.
En los últimos meses se ha visto un movimiento, una alegría en cuanto a la ubicación de nuevos establecimientos ahí en la aldea.
Sí, a ver, por desgracia hay algunos que han cerrado, pero por suerte son más los que se suelen abrir que los que se suelen cerrar. Entonces, pero sí es verdad que después de la apertura de los túneles, sobre todo del segundo, el interés, voy a ver el túnel, es que estamos a 50 minutos ya nos estamos acercando cada vez más a la ciudad. Sí. Evidentemente eso tendrá sus contras, pero hay que mirar siempre el lado positivo, ¿no? Yo miro siempre el lado positivo, que venga gente, yo en mi negocio particularmente lo estoy notando, que viene mucha gente de fuera, sobre todo los fines de semana, y en la playa es un escándalo de gente que viene a comer y viene a disfrutar el fin de semana en el parque todo el día, y a los diferentes establecimientos de la playa. playa, tanto la playa como en el casco del municipio, que tenemos ya 2-3 restaurantes que merece la pena acercarse.
Bueno, por cierto, claro,
de su gastronomía.
Por cierto, Guillermo, todavía no está abierta la carretera de la aldea de manera completa. Entiendo que cuando esto suceda, la aldea se va a situar, a colocar como un referente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, que es un municipio que, entiéndeme cuando digo, no está todavía por explotar, y si crece de manera sostenible, pues podrá ser, no sé, la gran esperanza comercial de Gran Canaria, ¿no?
Yo, sinceramente, a mí hasta miedo me da cuando se abre la carretera. No solo tenemos que mirar el tema de la carretera, si vamos a pensar también que todo lo que es el, se va a crear lo que es el Parque Nacional y todo eso, eso va a ser un boom. Y ya lo estamos viendo simplemente con la apertura de 2 túneles, cuando ya se abre la carretera totalmente, eso va a ser un boom, pero de primera. Y evidente, y nosotros, por lo menos los empresarios, lo que nos estamos volcando pues un poco pues en eso, en mejorar, en tener mejores servicios y llegar al cliente final, y sobre todo también al cliente que nos llegue de fuera, que la gente sepa que en la aldea existen comercios que verdaderamente pueden competir con comercios de fuera.
Ya para acabar, Guillermo, ¿qué falta ahí en la aldea? ¿Algún sector determinado, subsector dentro del comercio? ¿Algún tipo de establecimiento determinado para poder invertir? ¿Alguien que nos esté escuchando y le puede interesar?
Pues si alguien que nos está escuchando, pues mira, pues me voy a tomar la libertad de decirlo. Espero que no me echen bronca, pero mira, ahora en
disculpa un segundito, Guillermo, porque sé que hay viento en el lugar donde estás, y no te hemos entendido. Dime, ¿te vas a tomar la libertad de decir qué?
Sí, me voy a tomar la libertad de decir, y espero que no me vayan a hallar piedras encima, pero si no es hoy, ya mañana se va a abrir un nuevo establecimiento en la playa de San Nicolás. Es un mini mercado. Yo creo que va a ser un negocio puntero, en el sentido de que la persona que lo va a abrir va a aceptar, evidentemente, porque es una cosa necesaria ahora mismo, tal y como están las cosas y los visitantes que tenemos, era una cosa necesaria en la playa de San Nicolás. Y si es verdad, y es una cosa que ya a nivel particular he demandado mucho y mucha gente del pueblo, es que no hay un taller de motos. Si alguien que me esté oyendo quiere montar un taller de motos en la aldea, pues que sepa que en la aldea no hay un taller de motos especializado. Igual me está oyendo por ahí alguno tal, pero bueno, lo que es un taller de motos especializado no lo hay.
Bueno, pues lanzamos ese mensaje. Ya para acabar, Guillermo, oye, ¿cómo se viven las rebajas ahí?
Pues mira, pues sí, la gente pues responde. Ahora, de todas maneras, ahora también estamos con temas de subvenciones del Cabildo, con el tema del bono consumo. Estamos también ahora con temas de las federaciones de comercio, pues haciendo descuentos, sorteos de bonos consumo, y más o menos, pues oye, la gente responde. La gente responde. No todo lo que nosotros quisiéramos, pero a ver, tenemos que tener claro que la aldea es lo que es. Somos 7.000 y pico habitantes, es lo que es. No somos una ciudad, no vamos a poder competir ni con Arucas ni con Galdas, porque esas son ciudades, pero ahí estamos, luchando para salir adelante y llegar a competir con él.
Bueno, lo lograrán, lo lograrán, que tienen Seguro. Un proyecto realmente maravilloso de futuro.
Bueno, la verdad que sí.
Guillermo Martín, presidente de los empresarios de la aldea, gracias por atender una vez más a la cadena COPE. Buen día, que todo vaya bien.
Pues muchas gracias a la cadena COPE, pues siempre por contar con nosotros. Pues muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, pues ya ha comenzado las rebajas y nos vamos al centro comercial Los Alicios. Queremos saber qué ambiente se vive ahí. Y saludamos a Escarlata Rodríguez, que es la directora de marketing y comunicación del centro comercial. Escarlata, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, por cierto, que yo, que soy muy asiduo a ese centro comercial, desde el viernes pasado estoy viendo ahí establecimientos a tiendas con el cartel de rebajas, ¿eh? Es decir, que ustedes ya llevan una semana de adelanto.
Sí, la verdad que cada vez más los operadores adelantan en las rebajas y sí, ya llevamos más de una semanita con rebajas en distintas tiendas.
¿Y qué tal? ¿Cómo la ha recibido la gente? Bien, ¿no? ¿Sigue siendo un reclamo las rebajas?
Siguen siendo un reclamo, efectivamente. Es verdad que, bueno, el comercio también nos ha acostumbrado en los últimos años a tener descuentos en diferentes momentos del año, pero sigue siendo un reclamo las rebajas de verano, las rebajas de invierno y, bueno, y el Black Friday, que también ha cogido ese auge.
Bueno, ahora ya todos, ¿no? Porque sí es cierto que la semana pasada, digamos, las grandes franquicias no estaban, pero ayer por la tarde ya se vivía un clima, además, que estaba a tope, ¿eh? El centro comercial ese, que bien funciona, sí. Los Alicios.
Sí, la verdad que funciona muy bien, estamos muy agradecidos de que los canarios nos sigan eligiendo como su centro para compras y ocio, y efectivamente ayer empezaron las grandes marcas, ¿no?, sin nombrar a nadie, sí, que hacen que el reclamo sea aún mayor, y de ayer por la mañana ya se veía a bastante afluencia en el centro para hacer un jueves. Todo sumado a que, bueno, pues la mayoría de los colegios también están de vacaciones y bueno, al final Alicios tiene toda esa parte que es de ocio, compras y sí, las actividades gratuitas y familiares que ofrecemos a las familias que nos visitan.
Bueno, llenazo este fin de semana, ¿no? Se espera.
Sí, la verdad que tenemos un super fin de semana, estamos con el mes jurásico de Alicios, que supongo que lo habrás visto si eres asiduo al centro, y bueno, tenemos unos talleres infantiles que hoy vuelven a activarse, y el sábado tenemos el gran show de dinosaurios, y bueno, pues, cómo no, Alicios también intenta siempre dar lo mejor de sí, y ponemos los partidos de España de la Eurocopa, y este domingo jugamos contra Georgia.
Ah, que lo vamos a poder ver en esa enorme pantalla.
Sí, ya hemos visto toda la primera jornada, los tres partidos iniciales, y ahora vemos la clasificación de octavos este domingo a las 8 en la plaza de eventos.
Pues fíjate que eso no lo sabía yo, pues mira, ya tenemos ya un lugar donde ir y disfrutar, que además se lleva un ambiente espectacular, porque no es la primera vez que lo hacen. Yo, si no recuerdo mal, en el Mundial o en la Eurocopa hicieron lo mismo, pusieron unas mesas incluso ahí, y la verdad es que había muchos aficionados, ¿eh?
Sí, sí, lo hemos montado así como una zona con cojines, una zona muy cómoda donde te puedas reunir con tu familia, con tus amigos, y bueno, pues les invito a todos a que vengan también el domingo, así que vamos, un fin de semana súper completo.
Desde luego que sí. Escarlata, gracias por atender a la COPE, buen día.
Buen día, Javier, feliz día, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito. Cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de julio, pack de 3 helados Trufo Plus Calice. Distintas variedades, comprando 2, la unidad a 2,40 euros. Manga de Gran Canaria a 4,69 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños a 11,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Champions, my friends, and we are
Bueno, y estas son las empresas que realmente nos gusta ver, de las que nos gusta hablar, no solamente que realizan con bastante capacidad, ¿no?, competencia, su actividad, además también cuida el medio ambiente. La compañía canaria de marketing 22 grados ha sido reconocida con el premio PYME Sostenible del Año en la capital Gran Canaria, otorgado por el Banco de Santander, la Cámara de Comercio de Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa y también la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Eliezer Santana es el director de Asuntos Corporativos de 22 grados y es un placer hablar con él porque es amigo además. ¿Qué tal, Eliezer? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi. Buenos días, Jacob. El placer es mutuo.
Oye, cuéntame, ¿qué bien están haciendo ustedes ahí 22 grados para atesorar tantos reconocimientos, Eliezer?
Bueno, pues trabajar mucho, confiar en un equipo solvente al que se le permite trabajar en unas condiciones que también son parte de este reconocimiento que nos han dado las cámaras de comercio como empresa sostenible. Trabajamos en un modelo híbrido que permite que las personas trabajen desde casa, con una jornada intensiva, conciliación de la vida personal y profesional, y todo eso permite no solo que la gente esté contenta y que por lo tanto consigamos estos resultados, sino además esa otra parte que es la reducción de la huella de carbono, ¿no?, evitando desplazamientos innecesarios a la oficina.
Pues desde luego que sí, todo un ejemplo a seguir. Oye, ¿qué significa para ustedes esto, este reconocimiento?
Pues mira, Javi, es un pasito más. Nosotros, la empresa empezó hace 11 años. El primer objetivo respecto a la sostenibilidad era la sostenibilidad en el empleo, ¿no?, mantener un equipo y una estructura sólida. Ya somos más de 65 profesionales y desde hace un par de años pues estamos trabajando en trabajar en otros ámbitos, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y devolver un poquito al territorio y a la sociedad. Entonces estamos iniciando pues muchos proyectos que van en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, nuevas oficinas con medidas de eficiencia energética, promover la movilidad sostenible incorporando vehículos eléctricos para el uso de los empleados, para moverse en reuniones en la ciudad. Hemos incorporado también, pues como decía antes, ese modelo híbrido de trabajo. Incluso, pues, hemos empezado a colaborar con la Fundación Canaria Irichen, por ejemplo, ¿no?, que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la erradicación de la exclusión social, y trabajamos con ellos para mejorar su marketing, su comunicación y hacer pues que de una manera u otra consigan obtener más recursos que permitan que sigan haciendo esa excelente labor.
Y ahora que estamos hablando mucho de empleados que no van al trabajo, ¿no?, que tienen ciertos problemas para ir al trabajo, que piden baja para precisamente no trabajar, ¿no?, ese absentismo laboral, que no encontraba la palabra, esto es un ejemplo, ¿no?, que neutraliza totalmente el absentismo laboral, que va en sentido contrario y que integra incluso en todos sus objetivos al propio trabajador.
Sí, para nosotros, como decías y como está en el ADN de los CEOs, ¿no?, de Diego y de Ladio, el tener al trabajador en el centro. Somos una empresa que cuida a las personas, somos una empresa de personas, dice uno de nuestros principios de la cultura, y por lo tanto eso es primordial. Con lo cual, en este tema, que efectivamente ha cobrado mucha importancia estos días, nosotros no lo sufrimos, no existe prácticamente absentismo en nuestra plantilla y por lo tanto pues estamos muy satisfechos de que la gente trabaje contenta. Las encuestas de clima laboral pues son muy positivas, porque al final cuando a la gente le das un ambiente de trabajo adecuado, una flexibilidad que le permite compatibilizar su vida personal y la presión del trabajo es la correcta y la que se les requiere, y se les celebran los éxitos, yo creo que esa es la receta para tener una empresa con 65 personas trabajando a gusto.
Bueno, ya para acabar, Eliezer, ¿cuál es el reto de futuro de 22 grados? ¿A qué nos acercamos?
Pues mira, Javi, queremos seguir expandiéndonos, queremos seguir conquistando nuevos territorios, pero conservando ese ADN canarios. Decimos orgullosos que somos la compañía canaria de marketing, un 26% de nuestra facturación está fuera de las islas, pero seguimos queriendo hacer en el futuro todo desde aquí, desde Canarias, y esa es nuestra meta, ¿no? Y cada vez que, en la medida en la que seguimos creciendo, pues seguir también aportando más a la sociedad porque nos parece fundamental.
Nos alegramos mucho por este reconocimiento. Tiene muchísimos, atesora muchísimos, y lo que queda. Eliezer Santana, director de Asuntos Corporativos de 22 grados. Gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de julio, chorizo revilla selecto. Lonchas de 56 gramos, comprando dos unidades, la unidad a 55 céntimos. Pack de 12 cervezas Estrella Galicia especial. Botella de 20 centilitros a 5,20 euros. Y lomo adobado El Pozo a 5,75 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
10:56 minutos ahora, 29 de junio, en el auditorio Alfredo Kraus, en la sala Jerónimo Saavedra. No se pierdan el Chihuesque Televisión, a cargo del grupo canario de humor El Supositorio. Es una disparatada adaptación a los escenarios de su exitoso especial para la televisión canaria. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a uno de los componentes, Jorge Galván. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javi. Buenos días. ¿Qué tal?
Me ha encantado hablar contigo una vez más. Oye, cuéntame igualmente un poquito. ¿Cómo vamos a disfrutar? ¿Cómo vamos a reírnos y sobre todo pasarlo bien ahí en el auditorio Alfredo Kraus? ¿Qué van a proponer? ¿Qué vamos a tener sobre las tablas del auditorio?
Pues mira, en el auditorio, además en esa sala que es tan bonita, la Jerónimo Saavedra, vamos a hacer la adaptación a escenarios del especial que hicimos para Televisión Canaria, que se emitió el 1 de mayo. Funcionó muy bien, gustó mucho, y dijimos, oye, por la forma que tiene este espectáculo, se puede adaptar a la televisión, y le metimos mano, nos pusimos ahí manos a la obra, y al final nos ha quedado un espectáculo de sketches de una hora y media, basado todo en torno al mundo de la tele. En este caso es una plataforma digital, que es algo que está tan de moda hoy en día, de Chihuesque, que es nuestro pueblo ficticio, el que somos los miembros del grupo, y creo que el resultado es muy divertido y el que vaya se va a reír bastante.
Oye, un pueblo un poquito extraño, ¿no? Muy surrealista, o vete tú a saber, quizás, ¿no? ¿No?
Sí, yo creo que es más lo segundo, es más, vete tú a saber, quizás. En su día cogimos esa idea porque nos venía muy bien para un poco representar toda Canarias, es decir, que alguien que estuviese, que sea en Tijarafe, en La Palma, o alguien que estuviese en Tuinés, en Fuerteventura, dijera, oye, esto se parece a mi municipio, a mi pueblo, a mi ciudad, y a partir de ahí nos permitió hacer un montón de cosas y hacer un auténtico disparate de personajes del pueblo que son muy alocados, pero creo que todo es muy reconocible. Cualquier canario se puede sentir identificado perfectamente con Chihuesque.
Oye,
y esta excusa creativamente nos ha servido de lujo.
Claro, eso es lo que te iba a decir yo. Dejaron volar mucho la imaginación, teniendo en cuenta que lo que hacen es simular pues un municipio, un pueblo como es Chihuesque, cargado de ironía, sátira, surrealismo.
Sí. La verdad es que nos alegramos mucho de haber tomado aquella decisión en su día de crearlo, porque te permite, es como una autopista abierta, te da cancha, te da vía ancha para hacer lo que quieras, y sobre todo porque la gente enseguida entiende el referente. Cuando viene el alcalde o viene algún personaje típico del pueblo, automáticamente lo califica y dice, vale, ya sé quién es. Porque no están basados en una persona en concreto, nosotros no trabajamos basándonos en una persona en concreto, pero sí tiene cosas que todos reconocemos, y dicen, vale, ya, solo con ver al alcalde, por ejemplo, dicen, vale, ya sé quién es. Ya más o menos sabemos de qué palo va. Y a todos los demás personajes que pululan, el del gimnasio, Wistrol, el preparador del gimnasio, más o menos te haces una idea. Y eso a nosotros nos viene de lujo, porque nos permite crear, pero vamos, sin medida.
Esto quiere decir que habrá segunda parte, estoy totalmente convencido. Por ahora vamos a conformarnos con la primera y sobre todo risas aseguradas en el auditorio Alfredo Kraus, en la sala Jerónimo Saavedra. Será a las 8:30 este 29 de junio, este fin de semana, no se lo pierdan. Un fuerte abrazo, Jorge.
Otro para ti, Javi, mi niño, un besote.
Otro. Segundos para llegar a las 11 de la mañana, lo haremos con Sade y este precioso tema, el Smooth Operator. No se vayan porque aún hay más.